Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos. Un estudio de la Universidad de Oxford pronosticó que en Estados Unidos el 47% de los empleos actuales corren el riesgo de ser reemplazados por robots y computadoras con inteligencia artificial en los próximos 20 años. En su libro Sálvese quien pueda, el periodista Andrés Oppenheimer da cuenta de cómo las profesiones están siendo impactadas por la tecnología y cómo algunos oficios como las operadoras telefónicas, los mensajeros y los obreros de fábrica han desaparecido de la escena laboral. Los oficios están cambiando de manera acelerada. Mientras muchos empleos se pierden, aparecen otros vinculados a la tecnología y la inteligencia artificial. ¿Estamos preparados para eso? ¿Cómo serán los empleos del futuro? Hoy buscamos respuestas en Franca Controversia.
Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos, es un gusto como siempre compartir una tarde de miércoles hoy para hablar sobre otro tema que nos convoca a la controversia. Hoy vamos a hablar sobre los empleos del futuro. Vamos a tratar de entender cómo se está reconfigurando el mundo del mercado laboral a partir de la visión de tres profesionales que nos van a dar sus ideas, sus aportaciones desde el mundo de los abogados, desde el mundo de los informáticos y desde el mundo del comercio internacional. Hace exactamente 25 años, el pensador norteamericano Jeremy Rifkin escribió un libro emblemático titulado El fin del trabajo. Rifkin decía que el trabajo tal como lo conocemos iba a cambiar, iba a desaparecer y que muchos de nuestros empleos iban a ser reemplazados por la tecnología. 25 años después vivimos procesos de automatización, vivimos procesos en los cuales nuestros empleos están cambiando de una manera muy acelerada y eso nos genera una controversia, es decir, un problema al cual vamos a tratar de encontrarle solución el día de hoy desde tres visiones diferentes. Estamos en Franca Controversia, mi nombre es Héctor Farina, acompañado de un equipo de producción encabezado por Siboney Flores. Vamos a tratar de encontrar ideas, pistas, señales de hacia dónde van los empleos. Y es para mí un gusto personal presentar a nuestros invitados, a los que están conmigo aquí en cabina. Está con nosotros el maestro Juan José Ponce, él es abogado, él es director de la División de Estudios Jurídicos y Sociales del Centro Universitario de la Ciénega. Maestro Ponce, bienvenido a Franca Controversia.
Muchas gracias, doctor. Un placer estar con ustedes y esperemos que nuestra participación pueda ser abundante en proyectos novedosos también y generosos para la gente que nos escucha. Muchas gracias por la invitación.
Así es. Gracias a usted, maestro, por aceptar venir a un programa que tiene como fin discutir temas que esencialmente son controvertidos. También con nosotros Alejandra Castañeda, ella es licenciada en Comercio Internacional, es maestra en Administración de Negocios y fue durante mucho tiempo coordinadora de la carrera de Negocios Internacionales, es decir, si hay alguien que sabe cómo están los negocios internacionales y cómo están los estudiantes, es Alejandra Castañeda. Bienvenida, Alejandra.
Muchísimas gracias, doctor. Un gusto estar aquí acompañándote y esperemos que la experiencia en el transcurso de estos años sea favorable.
Y para hablar con él, probablemente el principal responsable aquí, el principal implicado en todos estos procesos tecnológicos, está con nosotros el maestro Óscar Galileo García García. Él es ingeniero informático, también mucho tiempo coordinador de las carreras de informática y de cómputo. Actualmente es el coordinador de tecnologías para el aprendizaje y es alguien que tiene la mente nata de un programador. Galileo, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, doctor. Esperamos poder aportar desde el punto de vista tecnológico a la charla.
Bueno, la primera pregunta obligada es, después de escuchar esta cápsula en la cual citan al libro del periodista argentino Andrés Oppenheimer, le cuento a la audiencia, Oppenheimer escribió un libro titulado Sálvese quien pueda, lo tengo aquí, en la mano, dice El futuro del trabajo en la era de la automatización. Y lo que hace Oppenheimer es preguntarse qué va a pasar con los empleos de los abogados, los contadores, los informáticos, cuáles son aquellos empleos que van a desaparecer y cuáles son aquellos que se van a transformar. Es alarmante lo que dice Oppenheimer en el sentido de que muchos de los empleos, tal como los conocemos, sobre todo los mecánicos, se van a ir perdiendo, pero aparecen otros que están ya digitalizados, están automatizados. Entonces la primera pregunta que tenemos aquí para iniciar un poco el debate es ¿cómo está cambiando el mundo del trabajo, el mundo del empleo en sus respectivos sectores? Galileo, ¿cómo está cambiando el trabajo en el campo de la informática en este momento? ¿Cómo lo ves?
Bueno, precisamente como comentaba, las carreras relacionadas con el desarrollo de nuevas tecnologías posiblemente sean las principales causantes de esta transformación que se está analizando. Se tienen pronósticos en los que se habla de millones de empleos que se van a perder, se van a desaparecer, pero también existen nuevos que están surgiendo. De hecho, cuando hablamos de empleos del futuro, tal vez ya estemos hablando de empleos que ya están empezando realmente a surgir. Entonces, desde la parte tecnológica, creemos que, por un lado se avanza o se evoluciona como sociedad al automatizar procesos, pero por otro se generan nuevos problemas que habría que precisamente ir dialogando cómo se van a resolver. Yo creo que una posibilidad tendría que ver con el incorporar precisamente el desarrollo de nuevas tecnologías a otros perfiles, o sea que no sea nada más el operar, digámoslo así, los sistemas, sino comprender su construcción para que estos puedan seguir siendo reprogramados por profesionales de otras áreas. Es lo que de algún modo pudiera, digamos, contemplarse, ¿no?, dentro de esas múltiples soluciones a estos problemas.
Galileo nos hace una provocación a que la tecnología no solo entre en nuestra vida, sino que se incorpore en forma cotidiana a todos nuestros procesos y a todos nuestros empleos, en realidad, los que tenemos ahora. Y los empleos del futuro que nos dice Galileo probablemente sean los empleos que ya existen ahora. Ahora, para el mundo de los abogados, Maestro Ponce, ustedes que se encargan básicamente de atender procesos y de tratar de buscar justicia, ¿cómo se está transformando el mundo del trabajo de los abogados a partir de toda esta automatización, de toda esta aceleración de la tecnología?
Mira, sin duda, este es un tema que no es nuevo, no es novedoso, la situación de la sistematización, del avance. Prácticamente nuestra sociedad, el mundo, tiene 100 años, o en los últimos 100 años prácticamente de la vida de la humanidad, es cuando más avances tecnológicos se han desarrollado y se han implementado en la vida de todos nosotros, ¿no? El asunto de la implementación de la sistematización o de la tecnología, pues lógicamente que tenía una premisa en el pasado y que sigue teniéndola en el presente y que la seguimos trabajando en el futuro, y que es simplemente la de generar mayores benefactores para nosotros como sociedad y hacernos el trabajo más fácil, ¿no? Simplificarnos el trabajo para poder desarrollarnos nosotros mejor, y eso decían en algún tiempo que nos iba a dar una mejor calidad de vida, que íbamos a tener mayor temporalidad atendiendo asuntos sociales y no laborales, y que íbamos a empezar nosotros a prácticamente echar a andar el dicho de que nosotros debemos de trabajar para vivir y no vivir para trabajar, como hasta el momento ahorita la mayoría de la sociedad lo está generando, ¿no? Entonces, nosotros en el aspecto de la abogacía, en el asunto de los sistemas jurídicos, si bien es cierto que necesitamos ir avanzando, pues también quiero informarles que todo lo que pasa cotidianamente en la vida, todo lo que sucede momento a momento es un hecho jurídico. Y un hecho jurídico tiene que ser tratado desde el punto de vista de un abogado. Tenemos que dar la percepción y la visión de un aspecto jurídico, ¿no? Cualquier situación, un accidente en la calle involucra abogados. Una situación contractual, incluso verbal, te deriva a un aspecto jurídico. todo lo que conlleva todos los días y a cada momento se convierte prácticamente en un acto jurídico, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que empezar a implementar es buscar la forma de cómo trabajar en equipo. Los abogados generalmente, los abogados de antaño, seguíamos trabajando en un aspecto jurídico global. Seguimos trabajando con el conocimiento de todos los ámbitos jurídicos en el materia laboral, en materia civil, en materia penal, en todos los ámbitos, y nos convertíamos en abogados todólogos, ¿no? Cuando hoy la situación de la profesionalización nos llega, pues tenemos nosotros que empezar a buscar cómo trabajar en equipo para iniciar o crear corporativos donde un grupo de abogados podamos trabajar en conjunto para una persona, para una empresa. Anteriormente no existían tantas empresas que necesitaran asesoría jurídica, hoy la necesitan día con día, y nosotros en ese sentido tenemos que estar prácticamente documentándonos día con día qué es lo que está pasando con la evolución del derecho. Y esa evolución del derecho es lo que primordialmente nosotros como abogados tenemos que iniciar para buscar el cambio hacia una situación de sistematización.
Así es, usted está escuchando Franca Controversia, hoy hablamos de los empleos del futuro. Estamos hablando con un abogado, con un ingeniero informático y con una experta en comercio internacional. Vamos a hacer el primer corte de estación y luego vemos cómo se ha transformado el mundo de los negocios internacionales.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Usted está escuchando Franca Controversia, está compartiendo aquí con nosotros la discusión sobre los empleos del futuro. Tenemos una charla con el abogado, el maestro Ponce, una charla aquí con el ingeniero informático Oscar Galileo García y también con la experta en negocios internacionales Alejandra Castañeda. Precisamente, maestra Alejandra Castañeda, ¿cómo se está transformando el comercio internacional con esta incorporación casi masiva de tecnología a todos los procesos?
Sí, así es. Realmente creo que la comercialización internacional se ha visto invadida de alguna manera con la tecnología y que esto ha favorecido este intercambio internacional de bienes y servicios, porque de hecho estamos en una época de que ya no hablamos solamente de mercancías como objetos tangibles, sino que comercializamos todo aquello que anteriormente pensábamos que no era posible compartir con la rapidez, con la actualidad, con la necesidad inclusive de tener a la mano en cuestión de minutos. Y la tecnología para la comercialización ha sido fundamental. El desarrollo del comercio electrónico pues ha generado no solamente la confiabilidad en el comercio internacional, sino la creación de empleos, la producción de nuevos materiales, de nuevas tecnologías, que eso ha hecho que tengamos ventajas competitivas que podemos desarrollar precisamente. Y coincido con los demás en que debemos utilizarlas de la mejor manera y que creo que la clave está en sabernos adaptar a esas nuevas tecnologías.
Por ejemplo, en esta adaptación, en esta innovación, siempre pienso en el caso de Jeff Bezos, que es uno de los hombres más ricos del mundo, que juntó dos ideas que aparentemente no tenían nada que ver. En un primer lugar, se hablaba de que el libro físico, como lo conocemos, el libro de papel, iba a morir porque ya cualquiera iba a leer en una computadora. Pero él dijo, no, la computadora en realidad va a hacer que se vendan más libros, genera una plataforma como Amazon y los libros se vendieron como nunca antes en la historia de la humanidad, además de que Amazon ahora prácticamente vende cualquier cosa. Le cuento a la audiencia que yo siempre tengo problemas con filtros de agua para mi casa y como realmente no sé dónde comprarlos, los compro en Amazon. Es decir, utilizo la tecnología para solucionarme un problema real que no sabría yo resolver de otra manera. Estamos hablando de este proceso de innovación. ¿Cómo los comerciantes tratan de innovar? ¿Cómo pueden innovar aprovechando esta tecnología, utilizando el caso de Amazon? ¿Qué podemos hacer para innovar ahí?
Bueno, creo que como te digo, yo insisto, es la adaptación y la adecuación de estas tecnologías que surgen. Como bien tú dices, problemas cotidianos que pensáramos, ¿a dónde tengo que acudir para comprar dicho artefacto, dicha situación cotidiana, como un filtro, como una llave, como cualquier cosa, un mismo libro, ¿sí? Entonces dices, bueno, ya ahora es tan fácil, pero que para muchos de nosotros la dificultad no está en dónde conseguirlo, sino en los métodos de cómo conseguirlo, cómo me adapto yo a esa evolución. Si yo no sé manejar un dispositivo móvil, o si no sé manejar una computadora, o si no sé manejar cualquier otro dispositivo de inteligencia, pues probablemente se me va a dificultar el doble, porque tendría que buscar un lugar físicamente en un mundo totalmente globalizado y con una alta población. Entonces, ¿qué es lo que hago? Al utilizar y adaptarme a estas tecnologías, me ayudo a que mi cotidianidad sea lo más fácil, lo más rápido posible, y que pago y que va a haber una transacción precisamente de esa adaptación. Entonces, no solamente favorezco la comercialización, sino todo el contexto que va detrás de ella.
O sea, alguien que hoy quiere estudiar negocios internacionales, que quiere hacer comercio internacional o comercio local, ¿debe aprender a programar?
No precisamente el hecho de hacerse experto en tecnologías, vamos a decir, o en programación como tal, sino al uso precisamente de estas nuevas tecnologías como herramientas que apoyan precisamente nuestra actividad cotidiana. Hablamos de comercializar, hablaba el doctor, el maestro en abogado, todo lo que requiere el hecho de comprar una póliza de seguro para el carro, el hecho de tener un accidente bajándome del microbús, el hecho de cualquier cosa necesito de llegarme o de hacerme llegar de algún recurso que ya existe. Pero entonces, si yo no sé utilizar esas herramientas, más que programarlas, el utilizarlas, creo yo, es mi punto de vista.
Ahora, maestro Ponce, usted que es abogado, hay un caso emblemático para ustedes los abogados. En su libro de Sálvese quien pueda, Andrés Oppenheimer dice que probablemente muchos abogados van a dejar de existir porque hay una computadora llamada Watson, que es una gigantesca memoria que puede almacenar una cantidad increíble de casos jurídicos y nos puede dar una solución en cuestión de segundos. Y entonces la función tradicional del abogado está en entredicho. Maestro, ¿ustedes piensan que la tecnología, una computadora, puede llegar a reemplazar a un abogado en su trabajo?
No, claro que no. Mira, te voy a comentar cuál es la situación con este tipo de computadoras o supercomputadoras que están haciendo llegar para la recolección de datos y a partir de ahí poder determinar quién o no puede tener la razón, ¿no? Ciertos algoritmos que están siendo ya inventados, que están siendo programados para poder dotarlos de información, es lo que puede dar simplemente un porcentaje hacia ganar un asunto o un juicio, o hacia perderlo, o en qué sentido derivaría, ¿no? Esta situación se está llevando a cabo hoy totalmente, no se ha aplicado realmente, pero se tiene pensado que aproximadamente unos 5 o 10 años ya esté trabajando, y que una persona que vaya a tratar de interponer un juicio, primeramente le haga llegar a esa máquina, a esos algoritmos, le haga llegar la información, y que esa computadora, supercomputadora, pueda determinar en base a lo que tú le haces llegar para darte un porcentaje de realidad hacia dónde va a ir tu juicio. Ese algoritmo te podrá decir, en base a todo lo que me estás allegando a mí, como medios de prueba, como testimonios, como todo lo que se lleva en un juicio ordinario, ese algoritmo, esa computadora te va a decir, Héctor Farina, tú tienes, en base a esto, a esta información que me has presentado, tú tienes una probabilidad de un 75% de ganar un juicio, o tienes una probabilidad de un 95% de perder un juicio. Entonces, esa va a ser una decisión tuya como persona de saber si entablas el juicio o no lo entablas. De entrada ya tienes una primera opinión de un algoritmo que te dice que con lo que tú tienes te ajusta para tanto. Y eso es lo que se está trabajando con estas máquinas. Los nuevos sistemas jurídicos vienen también encaminados a descomprimir los aspectos de la saturación de los juzgados. Por eso hoy estamos trabajando, o se está trabajando, con los medios alternativos de justicia. un medio alternativo de justicia, si bien es cierto que no es una situación totalmente tecnológica, si es algo donde tú te pones de acuerdo con otra persona y evitas llegar a un juicio. En dado caso que llegues a un juicio o que continúes con el proceso, también se está buscando cómo descomprimir los juzgados ordinarios, cómo empezar a llevar a cabo audiencias a través de Skype, cómo hacer notificaciones vía correos electrónicos y cómo utilizar toda la tecnología para que ya no acuda uno ni como abogado ni como cliente a presentarse a los juzgados a desahogar audiencias. Esto es un proceso que viene ya trabajado desde el derecho informático que se ha estado implementando hace aproximadamente unos 5 o 10 años, que no se ha desarrollado, pero que va buscando esa situación de descompresión para que la gente ya no tenga que asistir. Y esto, pues lógicamente que nos da una fortaleza a todos los demás ámbitos, desde que la gente no satura los medios de transporte por dirigirse a tal lado, desde que no te diriges a la ciudad, al centro de la ciudad a presentarte en audiencia, y ahí empiezas a descomprimir no solamente las audiencias o los juzgados, sino empiezas a descomprimir todo un medio social que se utiliza en una ciudad y que esto generalmente pues ya nos causa conflicto, ¿no? Ya no es lo mismo como antes salíamos a comer en una empresa a las 2 de la tarde y regresábamos a trabajar a las 4 porque nos alcanzaba el tiempo para llegar a nuestras casas, comer y regresar a trabajar, y hoy no te alcanza el tiempo ni para salir a la fonda.
Entonces, o sea, y esta aceleración de los procesos, esta descompresión del problema físico y presencial, ¿no es una mala noticia para los abogados en el sentido de que pueden perderse ciertos empleos ahí porque van a ser reemplazados por procesos más automáticos? ¿O se va a transformar el empleo ahí?
No es que se pierda el empleo. Mira, te voy a poner un caso muy significativo. Hasta prácticamente mediados de los años 80, los abogados utilizaban una máquina de escribir. Que si bien es cierto que los códigos no te obligan a presentar una demanda o a presentar un escrito forzosamente a través de una máquina eléctrica o mecanógrafa, sino que puedes tú incluso hológrafamente poder hacer un escrito y presentarlo, pues hasta los mediados de los años 80 todavía se seguía haciendo así. Surgen las primeras computadoras y todos los abogados que trabajábamos en aquel tiempo, que trabajaban en ese tiempo, de una forma tuvieron que evolucionarla. Al darse cuenta de que también esta evolución era una situación muy práctica, porque anteriormente con una máquina de escribir, si tenías un error, tenías que arrancar la hoja de tajo y tenías que volver a iniciar toda una cuartilla cuando mejor ibas terminando la cuartilla, ¿no? Hoy la situación de una computadora, a partir de ese tiempo una computadora fue evolucionando a tal grado que hasta te corregía los puntos, comas, acentos y toda la ortografía. Entonces esa situación, en lugar de involucionar, creo que evoluciona, pero a la vez yo también considero que genera a lo mejor un amorcillamiento en las personas. Como todo nos lo hacen los equipos, como toda la electrónica nos da ese bienestar, pues también nosotros como humanidad empezamos a dejar de hacer las cosas de cierta forma para pasar a que las máquinas nos las hagan.
Ahora, la pregunta provocadora para el ingeniero, el informático aquí es, los periodistas necesitamos aprender ingeniería. Ingeniería en el sentido de conocer de tecnología. Hoy no podemos hacer periodismo si no sabemos de internet, de redes digitales, de aplicaciones. En el comercio internacional ni se diga, es decir, no existe la más mínima posibilidad de hacer un comercio en línea si no conocemos un poco de informática, un poco de redes sociales, y eso está pasando en muchos ámbitos. Los médicos hoy trabajan con aplicaciones que son capaces de medir el nivel de azúcar en la sangre, de controlar el pulso, es decir, todos los oficios están siendo permeados por la tecnología. Galileo, nuestro futuro, el futuro de nuestros empleos, abogados, periodistas, vendedores, médicos, ¿depende de que aprendamos a hacer lo que saben hacer ustedes, programar, hacer aplicaciones, entenderlas?
Bueno, no lo creo tanto así, precisamente con estos perfiles que menciona especializados. Aquí los que me preocuparían más, y también por lo que mencionó el maestro Ponce, es los empleos más manuales. O sea, por ejemplo, si se está implementando tecnologías para que de manera remota las personas estén en una audiencia, entonces no se tienen que trasladar, por lo tanto reduce el nivel de contratación de los taxis, de los autobuses, incluso va a reducir la venta del combustible, entre otras cosas. Entonces hay un cambio de economía. Entonces las personas que tienen empleos que son más manuales, que son más operarios, se verían afectados, por ejemplo, por esta nueva realidad que se está implementando en los juicios. Y eso se puede seguir, podríamos hablar de cada una de las profesiones que van automatizando algunas cuestiones, hasta una cita médica también a través de Skype, y pudiéramos continuar. Entonces pudiera ser que estas personas tuvieran que emplearse cuando ya no haya trabajo en la cuestión del transporte, en aprender a utilizar otro tipo de herramientas, de tecnologías para reincorporarse al campo laboral, y es el tipo de empleos que posiblemente estarían surgiendo cuando este que ellos tenían ya no es rentable, ya no acuden las personas. Entonces, también lo que mencionaba el maestro Ponce me llama mucho la atención, y es cierto, o sea, es el hecho de que una supercomputadora y ni siquiera la inteligencia artificial más avanzada, creo que podría todavía, tal vez algún día suceda, sustituir el digamos el veredicto o la opinión de lo que se produce por las cuestiones tan complejas que vienen en un juicio o en cualquier otro tipo de diagnóstico médico. Sería solamente un acercamiento, ¿no?, basado en repeticiones, y entonces no habría una exactitud, una certeza de que se está tomando una decisión correcta, porque entran muchos factores sociales que todavía una computadora no logra entender. Entonces, no creo que una persona que se especializa tanto en ciertos conocimientos tenga que saber programar para seguirse empleando. Tal vez sí es muy importante aprender a utilizar, seguir aprendiendo a utilizar las nuevas herramientas, las nuevas aplicaciones. Eso yo creo que es indispensable para cualquier persona, incluso quienes perderían el empleo como operario de un vehículo.
Estamos hablando sobre el futuro del empleo, estamos en franca controversia, vamos a hacer nuestro siguiente corte de estación y enseguida volvemos para ver si esta revolución tecnológica será diferente en América Latina.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Seguimos aquí en Franca Controversia, hoy hablando con el abogado Juan José Ponce, con el ingeniero informático Óscar Galileo García y con nuestra experta en negocios internacionales, Alejandra Castañeda. Les decía antes de la pausa, vamos a ver si en América Latina, por poner un subcontinente, una región que tiene muchos elementos en común, sobre todo que la tecnología siempre nos llega tarde. Ayer me crucé en el centro universitario con un abogado, y le hice la misma pregunta que le acabo de hacer al abogado Juan José Ponce, y la pregunta era si no tenía miedo de que su empleo se pierda a manos de una supercomputadora como Watson, que podría almacenar una cantidad muy grande de datos, y que podría tener un dictamen jurídico o una opinión jurídica probablemente mucho mejor. El abogado me miró y me dijo: ¿de qué país estás hablando, Farina? Nuestros expedientes en el juzgado todavía están impresos y cosidos a mano y nuestra computadora no prende. Y probablemente eso pase en 150 años, pero yo ya no estaré aquí. ¿Lo perciben así, que la tecnología va a llegar demasiado lento a México y que por eso nuestros empleos todavía no están en riesgo, maestro Ponce?
No, mira, yo no sé en qué concepto tengan visualizado Latinoamérica, pero yo te puedo hablar, no de tanto de tecnología, pero te pudiera hablar de los aspectos jurídicos y de los sistemas jurídicos que manejan en Latinoamérica a través del derecho comparado. Y nosotros como mexicanos, con un sistema jurídico propio mexicano, volteamos muchas veces todavía, a Latinoamérica, a Argentina, a Chile, a Uruguay, para ver sus sistemas jurídicos. Y a través de los convenios internacionales que se tienen pactados con ellos, buscamos nosotros adecuar esos preceptos a nuestro sistema jurídico mexicano. Entonces quiere decir que si nosotros estamos volteando a ver aspectos jurídicos a Latinoamérica, que la tienen contemplada como un territorio que va más atrasado que la mayoría del mundo, pues yo creo que estamos muy equivocados, ¿eh? La tecnología al momento de ingresar, ingresó para abolir fronteras, y hoy, como dices o como comentabas hace rato y como comentaba la doctora, en el sentido de la venta en línea de Amazon y todo, hoy no hay fronteras, hoy somos un país, hoy somos ciudadanos del mundo, válgalo así, ¿no? Aunque estemos dentro de una casa, nuestro simple equipo de cómputo nos lleva y nos traslada por todo el mundo. No creo que la tecnología haya tardado años en permear Latinoamérica, yo creo que hoy cualquier latitud del mundo está a la par tecnológicamente que el país más avanzado, sin duda alguna, salvo las excepciones de los países que todavía traen ahí un aspecto de socialismo, comunismo, muy aferrados a seguir trabajándolo y viviéndolo, y que eso puede ser lo que en un dado momento les retrase un poco la llegada de la tecnología, pero sin duda la tecnología llegó, permeó, se quedó y irá más allá, y los tiempos no le alcanzarán a la tecnología.
Ahora, hay un caso que yo comentaba recién con la maestra Alejandra, que es el puerto de Singapur. Singapur, para que la audiencia se imagine, tiene 492 kilómetros cuadrados. Es decir, Singapur sería más pequeño que Ocotlán. Y es un país que en el año 1964, cuando se independizó, era más pobre que Haití. Y hoy tiene pobreza cero. Y es uno de los países más ricos del mundo, con uno de los mayores ingresos per cápita del mundo. Y tiene una particularidad, que tiene un puerto que está totalmente automatizado, es decir, casi ya no interfiere el ser humano en mover contenedores, en bajar contenedores, y lograron algo que es increíble para nosotros en América Latina. La corrupción en el puerto de Singapur es cercana a cero, entonces todo el mundo quiere operar con Singapur, porque no hay pérdidas, porque no hay demoras, porque no hay robos, porque no hay burocracias. En lugar, digamos, de muchas personas manejando contenedores, hay probablemente alguien como Galileo que esté programando, operando, moviéndole a la tecnología, seguramente desde un teléfono celular, y la eficiencia es muy alta. Maestra Alejandra, ¿en algún momento nosotros podemos pensar en tener puertos así, sistemas aduaneros que funcionen totalmente automatizados? ¿Hará eso que se pierda el empleo?
Bueno, yo como comparto con el doctor Ponce, con el maestro Ponce, México no quiere decir que esté atrás tecnológicamente de otros puertos en el mundo. Muy al contrario, México ha invertido en estos puertos, en sistemas aduaneros y de despacho, cantidades grandísimas de dinero cada año, precisamente para ponerlos o estandarizarlos a este nivel como Singapur. El problema, bien lo dijiste, no es la tecnología o la automatización de la carrera o de las actividades en el puerto. El problema está en otros factores fuera de la tecnología que no se aplican como debe ser. Probablemente la impartición de la justicia, o probablemente el nivel de corrupción, el nivel de inseguridad, que van más allá de la tecnología, y que inclusive en nuestro país nos hemos dado cuenta que esta gente que opera este tipo de organizaciones dedicadas a una delincuencia o la delincuencia, están perfectamente dotados de una alta tecnología que los hace a par de los adelantos que los gobiernos o las empresas pueden tener. Entonces, el problema no es el adelanto tecnológico o que nos pueda llegar tarde, no. El problema está en cómo ejercemos esos recursos que tenemos y que desgraciadamente no han sido los más favorables. ¿Por qué? Porque en Singapur el tráfico de drogas, por ejemplo, es penado con la muerte. Entonces, ¿sabes quién se atreve a hacerlo en Singapur? Pues lejanamente, alguien en su juicio. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Quién va a robar un contenedor si está todo automatizado y sabe que la pena será la muerte? ¿Pero qué pasa en México? Desapareció un contenedor. ¿Cómo va a desaparecer un contenedor? O sea, ¿cómo? No lo entiendo. Ante tanta automatización, pero siempre habremos personas detrás de esa automatización para operarlas. El problema está en cómo esas personas actuamos ante la utilización de esos recursos. Entonces, creo que estamos no muy lejos de estar a la par de esa comercialización y ese tipo de comercialización y de nuestras agencias o nuestros procesos aduanales y de despacho de primer mundo. Nuestro comercio exterior, nuestra reglamentación aduanal está al nivel de cualquier país. El problema está en quienes operamos toda esa distribución de tecnología.
O sea, es una cuestión cultural también. En Singapur hay un elemento que es muy interesante para que la audiencia se imagine. Cuando uno llega al aeropuerto de Singapur, hay un letrero que dice: si usted trae drogas, si usted trae armas, si usted trafica algo que se considera ilegal, mire la línea amarilla y siga hasta el final para que sepa cuál es su destino. Y la línea amarilla lleva a una horca. Es decir, claro, alguien que trate de hacer algo indebido será colgado, linchado, literalmente, en Singapur. Pregunta educativa para los tres. ¿Nuestros estudiantes los estamos preparando para enfrentarse a esta realidad del trabajo en la cual el empleo va a cambiar muy rápido y probablemente lo que le enseñemos hoy, en 2 o 3 años, ya nos sirva? ¿Estamos preparando a los estudiantes para eso?
Mira, yo te voy a hacer, quiero hacer una referencia de nuestro rector general, que prácticamente cada que tiene oportunidad la hace, y es lo que él comenta. ¿Cuántos empleos que aún no son inventados tendremos nosotros que empezar a preparar a los muchachos para que vayan a ellos? No los conocemos. Hay ahorita una potencialización de las regiones, que la Universidad de Guadalajara quiere trabajar con sus estudiantes para de inicio empezar con eso. Que los estudiantes que están en una región puedan potencializar todas las oportunidades que hay en la región para que no tengan ellos de entrada que emigrar a buscar trabajos a otros lados. En base a eso, claro que tendremos que empezar y tenemos que iniciar a ver el futuro. ¿Qué es lo que va a pasar? Para eso sí necesitamos empezar a tener muchos foros de consulta y ver hacia dónde nos está prácticamente pautando la tecnología y las nuevas necesidades de las sociedades, ¿no? Los estudiantes que tenemos hoy en el centro universitario, prácticamente podemos decir que ellos nacieron con un equipo electrónico en la mano. Muy diferente a como nosotros tuvimos que ser criados, cómo tuvimos nosotros que acceder a las tecnologías y cómo tuvimos nosotros que apropiarnos de las tecnologías para poder trascender en nuestras prácticas profesionales. Yo creo que en estos momentos algunas carreras estarán trabajando en el aspecto de visualizar más allá. Te lo comento, tú eres parte de un pequeño grupo de personas que están trabajando en cómo modificar la carrera de periodismo, hacia dónde la vamos a llevar. Cómo el periodismo, del que hablabas hace rato, ha dejado de tener la presencia del reporteo en la calle. Y cómo hoy el periodismo electrónico ha empezado prácticamente a traspasar las fronteras. Creo que en algunas situaciones sí estamos trabajando ya en ello, y creo que en otras tenemos ya que iniciar de forma muy rápida para poder llevar a esos muchachos a ese estadio. Porque sí estamos corriendo el riesgo de que los estudiantes a 3, 4, 5 años estén ya prácticamente volviendo obsoleto el conocimiento que han adquirido al momento en las carreras que estudian.
¿Estamos formando bien a los estudiantes para este futuro, Galileo?
Bueno, en este caso yo creo que fuera del asunto de uso de tecnologías y del desarrollo de sistemas y otros perfiles, si estamos formando a estudiantes para que sepan pensar y trabajar de manera crítica, con valores, ¿sí?, colaborando con otros, entonces en ese caso sí estaríamos formándolos para que se adapten a lo que va a ir surgiendo, a los nuevos empleos. Si no lo estamos haciendo bajo esa lógica, entonces no lo estamos preparando bien para ese futuro incierto.
Y en el comercio internacional, rápido, que ya vamos a la pausa, pero...
¡Qué barbaridad! Creo que soy de las carreras que hemos estado continuamente en este correteo de avances, no solamente tecnológicos, sino de otro tipo de factores. Entonces, creo que sí les estamos dando herramientas, porque incluso los que ya entran como becarios, como pasantes, se van dando cuenta en estas empresas multinacionales, internacionales, etcétera, cómo se están adaptando los lugares de trabajo, las formas de contratación, las formas de hacerse llegar de nuevas herramientas precisamente para que su carrera profesional pueda avanzar. Entonces, a mi punto de vista, creo que localmente lo que estamos haciendo con nuestros estudiantes en negocios internacionales es correcto.
Se nos está moviendo el tapete en el mundo del trabajo, está cambiando muy rápido, pero desde la universidad tratamos de seguir la pisada al mismo ritmo, aunque eso es realmente difícil. Hacemos nuestro último corte de estación y seguimos aquí en Franca Controversia.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Franca Controversia aquí por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Me olvidé decirles al aire que nos pueden seguir en Facebook a través de Franca Controversia. También estamos en Instagram como Franca Controversia y ustedes ya lo saben, en Facebook Live a través de Radio Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Héctor Farina, estoy hablando aquí con el abogado Juan José Ponce, con el ingeniero informático Oscar Galileo García y con nuestra experta en comercio internacional, la maestra Alejandra Castañeda. Nos han pintado el panorama de cómo vienen los empleos, más que del futuro, la transformación del empleo en sus respectivos campos de procesos de automatización. Y ahora la pregunta obligada que tenemos con ellos es para que la audiencia que nos escucha, que nos sigue a través de las diferentes herramientas tecnológicas, nos siguen mucho a través del teléfono celular. Eso es algo, es un dato no menor aquí. La pregunta es, ¿cuáles son las oportunidades que ustedes ven en sus respectivos campos? Es decir, ¿qué oportunidades hay para los abogados con este proceso de automatización, con la digitalización, con los ingenieros informáticos, que a priori pareciera que son los más beneficiados, y con los que realizan comercio y negocios internacionales? Maestro Ponce, ¿oportunidades para los abogados en este proceso de automatización?
Yo estoy convencido de que las oportunidades van a ser muchas y van a seguir creciendo. El aspecto de tener una comunicación sin límites, una situación de conocimiento, ¿dónde existe un abogado? Anteriormente les puedo comentar que el centro de Guadalajara estábamos muchos abogados y la gente tenía que asistir al centro de Guadalajara. Hoy, con la situación de la información a través de la red, ellos podrán estar determinando dónde hay mayores abogados, cuáles son los costos de los abogados. Pueden ya incluso hasta tener una información de cómo han desarrollado su carrera los abogados, y a través de eso que la ciudadanía, la sociedad pueda tener el conocimiento de a quién va a contratar, ¿no? Hoy esto está evolucionando. Creo que los abogados tenemos, en cuanto al aspecto del comercio internacional, de la mano mucho trabajo. Hoy, a través de que se están trabajando el blockchain, el smart contract, el fintech, el bitcoin, todas las transacciones monetarias que se hacen electrónicamente tienen que tener una regulación, y esa regulación nosotros como abogados tenemos que apropiarnos para seguirlas de cerca y estar nosotros asesorando a las personas que están llevando este tipo de contrataciones a través de la situación de la red o electrónicamente, ¿no? Creo que hay oportunidades muchísimas, inmensas, y esto nos generará también mayores beneficios a toda la ciudad, a toda la sociedad. Digo, les puedo comentar que ya en Estados Unidos hay un prototipo que está utilizando la policía de un perro robot electrónico que es el que se encarga de hacer las detenciones. Tenemos hoy ya prácticamente la policía predictiva, que a través de todos los algoritmos empiezan ellos a tener conocimiento de cuáles son los lugares con mayor incidencia criminal, dónde hay mayores situaciones de peligro. O sea, esta situación de la tecnología, yo creo y estoy convencido que en lugar de venir a hacer algo contrario al desarrollo de los abogados, será sin duda un factor fundamental para que nosotros nos sigamos apropiando de ella y podamos crecer cada día más.
Un tecno optimista el abogado Juan José Ponce. Maestro Galileo, oportunidades en el sector de la informática, de la programación?
Bueno, con todo esto que menciona el maestro Ponce, precisamente las oportunidades laborales incluso crecerían. O sea, estamos hablando de personas que estarían a cargo de los sistemas que interconectan todas estas herramientas que se estarían usando en los diferentes perfiles. Entonces, creo que beneficios para otros perfiles sería el poder dedicar más tiempo a las cuestiones sociales más que a las laborales. Bueno, me refiero a las familiares, personales. Entonces, en el caso de la tecnología, digamos, siempre va a haber ahí la necesidad de estos perfiles, pero yo creo que sería interesante tratar de, como universidad, tratar de incorporar en los diferentes perfiles más capacitación en el uso y en tal vez en la comprensión también de esas tecnologías, porque todavía siguen existiendo empleos que, a pesar de que el perfil es muy especializado y muy requerido realmente, la programación, el desarrollo, todavía tenemos áreas donde es mal valorado, como tal vez sucede con otros perfiles, y entonces realmente se requiere que sea identificado, o sea, esa importancia de estos perfiles para que al ser contratado realmente el beneficio quede en quienes realmente están operando todos esos sistemas que interconectan y van a facilitar la vida de las personas. Bueno, en este caso creo que por la cuestión laboral habría muchos beneficios, pero también habría que contemplar que se han aprovechado realmente por el perfil y no tal vez nada más por los demás perfiles que existen.
En el comercio internacional, maestra Alejandra, ¿oportunidades?
Creo que coincido, vamos a tener que crecer. La clave va a estar, insisto, en la adaptación, en tener personas que sean altamente capacitadas en el uso de tecnologías o de operar máquinas que puedan apoyar a esa diversidad de actividades que se tienen en cada una de las profesiones. Y algo también muy importante es ese lapso de aprendizaje intergeneracional, que el hecho de que alguien lo haya hecho ya manual y no con el uso desde la tecnología ayuda a los que atravesamos ese trance a entender mejor la utilización de estas herramientas. Y eso favorece, más que dejarlo sin empleo, es el asesor que me va a ayudar a alimentar esa tecnología de lo que realmente se necesita. Entonces, yo estoy 100% convencida que es adaptación para poder utilizar mejor las herramientas tecnológicas que no tendrían que dar como resultado la pérdida de profesiones, sino la evolución de estas profesiones a tal vez otro tipo de actividades o otro tipo de sectores que no se venían contemplando, creo yo.
Pregunta rápida, tenemos un minuto. Pregunta condicionante, de sí o no. Aquí no se vale argumentar. Maestro Ponce, en 10 años, ¿usted cree que va a haber más empleos para los abogados, sí o no?
Sí.
Maestro Galileo, ¿usted cree que va a haber más empleo para...?
Sí.
Maestra Alejandra.
Coincido, sí.
Tenemos con nosotros aquí a tres tecno-optimistas, gente que considera que la tecnología efectivamente va a mejorar la situación del empleo. El maestro Galileo nos decía algo muy interesante y es algo bastante curioso. El ingeniero en informática nos dice que esto va a representar una mejoría en lo social. Es decir, él considera que la tecnología nos va a facilitar la vida y que eso nos va a dar más tiempo para nuestras cuestiones familiares, personales y etcétera, lo que tiene que ver con todo lo que hacemos fuera del mundo del trabajo. Vamos al espacio de análisis.
Tras debatir argumentos, siempre queda una conclusión.
El comentario.
El comentario.
El comentario en franca controversia.
Como les decía al inicio del programa, en 1994, Jeremy Rifkin escribió su famoso libro El fin del trabajo. Algo que él dijo de manera curiosa es, haciendo un cálculo, que el empleo se iba a perder muchas veces a lo largo de la vida. Hizo un cálculo en el cual decía que cada persona iba a cambiar de empleo por lo menos 14 veces si calculaba que iba a trabajar durante 30 años. Para enfrentar ese mercado laboral tan inestable y tan cambiante, Rifkin dijo que las personas deberían desarrollar más habilidades. Hizo un cálculo y dijo que deberían ser por lo menos 7 habilidades para que uno pueda adaptarse a los nuevos mercados, a los nuevos requerimientos del empleo, a la competencia que hoy marca todo lo que sea el mercado laboral, no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Hoy hablamos sobre cómo el empleo se va a ir transformando en el futuro y tenemos la primera coincidencia, que es que somos tecno-optimistas. Me sumo a lo que dicen mis panelistas. Yo creo que efectivamente la tecnología va a mejorar en mucho nuestra vida y coincido plenamente en que nuestro gran desafío hoy en día no está en el mercado laboral, sino está en el campo educativo, es decir, en cómo nosotros aprendemos a incorporar la tecnología a nuestra vida diaria, a nuestro empleo, a nuestras formas de entender cómo funciona esta sociedad. Y eso nos va a llevar seguramente a que la utilicemos para bien y no a caer en nuestros problemas culturales de siempre, en la cual aprendemos a utilizar la tecnología para cosas que no son las más correctas. Estamos en Franca Controversia. Un gusto hablar hoy con el abogado Juan José Ponce, nuestro director de la división, con Oscar Galileo García García, nuestro ingeniero informático, con la maestra Alejandra Castañeda Núñez, experta en comercio internacional. Muchas gracias por venir aquí a Franca Controversia.
Muchas gracias por habernos invitado.
Gracias.
Nos estaremos escuchando el siguiente miércoles en punto de las 17 por el 107.9 FM en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Gracias al equipo de producción encabezado por Siboney Flores, a nuestro equipo de reporteros, todos estudiantes de periodismo, a Alejandra Núñez, quien hoy nos acompañó en los controles, y volveremos con la promesa de que estos temas que hoy analizamos los vamos a analizar de manera más específica para que la gente trate de imaginarse cómo será el futuro del empleo en 5, 10 o 20 años. Por lo pronto, nos escuchamos los miércoles. Muchas gracias, buenas tardes, buena suerte.
Terminó la controversia. Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.